gozo, hermanos, también escuchar y cantar ese himno precioso, lluvia de bendición grandes. Y es que somos bendecidos cuando el Señor está gozándose con nosotros y nosotros estamos gozándonos con el Señor. Cuando su nombre es glorificado, somos bendecidos y sentimos esa lluvia de bendición grande. El Espíritu Santo salta dentro de nuestro espíritu y nosotros podemos con alegría hacer frente cada día esperando el regreso de nuestro Señor. Y de eso se trata este mensaje, hermanos. Viernes del año. Sabemos que tenemos una lista, quizá algunos de nosotros tenemos el hábito de hacer una lista de propósitos realizables para este año. Sé que esa lista está, quizás si usted no lo ha hecho, quizás la va a hacer, está llena de buenas intenciones y uno de ellos, pues, yo sé y estoy seguro, si usted es un hijo que quiere agradar a su Padre Celestial, es glorificar el nombre del Señor, conocerle cada día más y que ese conocimiento se refleje primero por medio de su familia y luego vaya hacia afuera, ¿verdad? Comienza en casa el gozo y comienza en casa la adoración. Pero para hacerlo, este año, al igual que la vida, estará llena de retos y estará llena de dificultades. El Señor quiere que usted sepa esto. Vamos a leer una porción en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, un libro escrito para los creyentes. Este es un libro escrito para los creyentes en Cristo Jesús. Capítulo 12, versículo 14 y 15. Hebreos, capítulo 12, versículo 14 y 15. El Señor quiere que sepa y que yo sepa que puede pasar algo así. Es por eso que Él deja esta advertencia. Dice así la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Señor, nos bendiga con su palabra. Aquí el Señor nos da un mandamiento: seguid la paz con todos. Pero sabemos que eso es algo muy difícil. Es algo muy difícil. También nos dice: y la santidad. Estas dos cosas van juntas. La paz y la santidad son hermanas, se dan la mano. Y es por eso, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Yo creo que uno de los deleites más lindos es que la persona que usted ama, usted tenga el privilegio de verla a diario. Si es hablando en términos humanos, si usted tiene el privilegio de ver a sus hijos a diario, creo que usted tiene un privilegio y un gozo. Y más si la relación con sus hijos es buena, pero también entre esposos o esposas. Si usted tiene el privilegio de convivir y que no esté separado de su cónyuge, y cuando lo ve y cuando hay ese encuentro, hay gozo. Pero en términos espirituales, No hay gozo que se compare al gozo de tener esta paz y esta santidad que acompañan la comunión con el Señor. Sin paz y sin santidad, usted y yo no podemos, escuche bien, hermano, no podemos ver y conocer más al Señor cada día. Y el versículo 15 dice que hay algo que puede estorbar, hay algo que puede sumir su alma y la mía en la más profunda oscuridad. Hay algo que puede impedir que usted y yo entendamos la palabra de Dios. No es leerla, sino entenderla, encontrar el gusto, disfrutarla. Hay algo que puede impedir que usted sea un ferviente ganador de almas. Hay algo que incluso puede estorbar la relación entre su pareja, entre su cónyuge, su esposa o su esposo. Hay algo que puede estorbar y romper la relación entre hijos y padres. Hay algo que puede romper y destruir la relación entre hermanos y hermanas en Cristo. Hay algo que amenaza, que va a estorbar. Es una plaga, es una enfermedad. Versículo 15, y es por eso que el Señor dice, mirad bien. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Estas son palabras fuertes, son palabras mayores. Dice, miren bien. A esto hay que ponerle cuidado, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Vamos a ver más adelante qué quiere decir el Señor con estas palabras. Pero a lo que el punto que apunta aquí es el siguiente: que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y de esto vamos a hablar hoy, de la amargura. Y este es un libro escrito para creyentes. Creyentes en Cristo Jesús. Así que nosotros, usted y yo, no estamos inmunes. No tenemos una vacuna en contra de la amargura. Y es por eso que el Señor dice que miren bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios y que brotando una raíz de amargura. Yo recuerdo en el tiempo de mi niñez, mi abuelo tenía una pequeña finquita y me encantaba ir con mi abuelo porque él tenía y sembraba yuca. Y él sabía cuando la yuca estaba ya para ser sacada, era una tierra bastante floja, y entonces él miraba primero las ramas a ver si la yuca estaba lista, y comenzaba a jalarlo y comenzaba a salir aquellos grandes rollos, la raíz que es la yuca, y era un buen fruto cuando ya estaba madura. Era dulce, muy rica, y más hacerlo recién cortado y preparado al fuego. Pero no es de esta raíz que está hablando que se puede comer. Pero yo no podía verla, esa yuca, si no la sacaba, si no hurgaba en la tierra. Y es por eso que la raíz es algo que está oculto. La raíz es algo que está oculto. Y la palabra de Dios dice que la amargura normalmente siempre está oculta, bajo varias capas, no se puede ver. Yo creo que hablando sobre la amargura y de personas amargadas, Vamos a hablar más adelantito acerca de esto, pero creo que la mayoría de nosotros conocemos qué es eso. Creo que la mayoría de nosotros hemos estado cerca de personas amargadas, si no es que algunos de nosotros somos personas amargadas, ¿verdad? ¿Cómo es una persona amargada? Es difícil. Es difícil porque esta persona tiene un enojo interno. Es una persona siempre negativa. Y sobre todo con la persona que está amargada o con el grupo de personas que está amargada o amargado, siempre encuentra algo negativo. Y trata de buscar siempre cosas negativas de esa persona o de ese grupo, o contra Dios mismo, para meter en su subconsciente y en su corazón y justificar su amargura. Y hacer que la raíz se haga más ancha todavía. Usted las puede distinguir. Si es que usted no se puede distinguir. Normalmente, como es algo oculto, es un pecado oculto que nadie lo ve, entonces es difícil reconocerlo para nosotros si somos personas amargadas. Es difícil. Algunas veces se manifiesta con personas que son explosivas y siempre encuentran algo malo en otras personas. Siempre encuentran algo malo en otras personas y guardan resentimiento. No lo enfrentan, el enojo, lo guardan. Son personas problemáticas. Cuando entran a una habitación la oscurecen y cuando salen de ella la iluminan. Pero también puede manifestarse la amargura con personas que todo el tiempo están tristes y lloran por cualquier cosa. Pasan profundos estados de depresión. Pasan en psicólogos. Una de las personas que fue acusada por asesinato en serie, ella en la cárcel fue a un psicólogo, y el psicólogo dice que entró en su subconsciente, y entonces ella escribió una carta, y lo que hizo fue lo siguiente, dice, el psicólogo entró en mi subconsciente, y lo que descubrió es que cuando yo tenía 4 años, mi mamá escondió mi muñeca preferida en un baúl, y es por eso que golpeé a mi expareja. Luego de eso, descubrí que mi papá abusó de la sirvienta que tenía en la casa y es por eso que he robado y me gusta robar. Luego, mis hermanos me hacían bullying y es por eso que he asesinado los últimos 7 prometidos que he tenido. Entonces me doy cuenta que nada de lo que he hecho es mi culpa. Este tipo de personas con amargura arraigada en el corazón siempre justifican su amargura. Nadie es inocente para ellos. Ellos sí, todo el mundo es culpable, pero ellos son inocentes. También puede manifestarse no solamente en llanto que no lo pueden sostener, sino también parecen personas normales. Es por eso que la Biblia previene en contra de esa plaga de la amargura. Y puede usted o yo convertirnos en santos amargados, en personas que encuentren estorbo para servir al Señor y gozarnos en Él, para que nuestra familia vea que es un manantial cuando nosotros llegamos, no una tormenta ácida que carcome la alegría que ellos tienen. Nuestros hijos no preguntarán cuándo se va a ir y por cuántos días. Es por eso que trataremos primero la raíz de la amargura. ¿Y cuál es la raíz de la amargura? ¿Cómo se forma esta raíz en el corazón de una persona? Ya vimos que no somos inmunes a la amargura. Pero ¿cómo se forma la raíz de amargura? Puede decir, bueno, Conozco ciertas personas amargadas que deberían estar escuchando este mensaje, pero quizá el Señor le esté hablando a usted por medio del Espíritu Santo de un asunto que usted debe tratar personalmente. ¿Por qué una persona puede albergar en su corazón una raíz de amargura que va creciendo? ¿Y las raíces hacia dónde crecen? ¿Hacia arriba? Crecen hacia abajo. Cada vez se ven menos. Usted tiene que escarbar para lograr ver la punta de la raíz. Y cada vez que pasa el tiempo, se fortalece y profundiza. Es muy difícil sacarla una vez que está crecida. Pero, ¿cómo crece una raíz de amargura? Una raíz de amargura crece en el terreno de una persona que ha sido herida, que ha sido ofendida. Es por eso que el Señor dice, mirad bien, mirad bien. Crece en el terreno de un corazón que ha recibido una ofensa, que ha recibido una ofensa. Y escuche bien, amado hermano y hermana, las ofensas pueden haber sido intencional o sin ninguna intención. La persona le ofendió y usted sabe que fue intencionalmente. Pero también la persona ni tan siquiera se dio cuenta que le ofendió a usted. Pero usted sí se dio cuenta. Pero aquella persona ni tan siquiera se imagina que usted se sintió ofendido o ofendida. Pero también la ofensa puede ser imaginaria. Se imaginó usted que lo ofendieron y las personas no se van ni cuenta. Ahora, hermanos amados, todos hemos sido ofendidos de una o de otra manera. Todos hemos sido ofendidos de una o de otra manera. ¿Y cuál es la reacción cuando alguien nos ofende? ¿Cuál es la reacción nuestra cuando alguien nos ofende? En primer lugar, solamente la ofensa es más grande si la persona está muy cercana a nosotros. La herida es más profunda si la persona es muy cercana a nosotros. La persona que tiene el poder para dañarnos es aquella persona que está más cerca de nuestro corazón. ¿Cuál es la reacción de nosotros? Le voy a decir honesto, ¿cuál es mi reacción? Mi primera reacción es enojo. Me siento molesto. Para serle honesto, me siento molesto. Y si doy lugar un poquito más, me siento un poquito de ira. Aquel corazón que se acelera un poco, la sangre se me calienta y también cuando hay una ofensa hay resentimiento. Pero si usted es un creyente en Cristo Jesús, usted va a enfrentar esta ofensa y usted va a hacer lo correcto. Usted no se va a quedar en silencio, no va a jugar con esto y lo va a guardar en su corazón, sino que va a perdonar como Cristo le perdonó a usted y a mí, y va a tratar con esta ofensa, y va a perdonar a su hermano, y va a hacer lo que bíblicamente manda la palabra. Si tu hermano pecare contra ti, ve y habla con tu hermano. Tenemos la directriz en la palabra del Señor. Es importante ir y tratar esto antes de que se convierta en otra cosa. Pero esto es cuando un creyente ha hecho correctamente lo que debe hacer. Pero ¿qué pasa con una persona que ya tiene una raíz de amargura dentro? No lo hace. Al contrario, esto es energía para seguir alimentando su amargura. Usted solamente es un bocado de pan que le da alimento para que la raíz de amargura siga creciendo y el olor fétido en su corazón siga aumentando. Así que la persona, cuando es ofendida, lo que hace es que toma una actitud negativa. Y esta persona alimenta y confirma su amargura. Y este tipo de personas amargadas tienen la habilidad, escuche bien, tienen la habilidad de hacer que otras personas también se vuelvan amargadas. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pero ¿por qué es esto? Que estas personas tienen la cualidad de hacer que las otras personas también se nazca esa raíz de amargura en el corazón, porque ellos están en este negocio, lo han empezado a disfrutar y saben qué botones emocionales tocar en su corazón para hacer que también usted reaccione como ellos o ellas. Lo disfrutan. Si son amargados, que tienden a llorar todo el tiempo, ellos les hace falta después esto. Aprenden a vivir con esto. Y es por eso que el Señor dice, miren bien. No sea que esto les estorbe. Porque, amados hermanos, nosotros podemos estar llenos de buenas intenciones, pero las raíces de amargura son un estorbo, es una plaga, es un pecado oculto, subterráneo, que no se ve. Y no hay nada peor que raíces de amargura en personas que servimos al Señor en el ministerio, que es el tercer tipo de personas que parecemos normales, pero que podemos albergar raíces de amargura ocultas. ¿Por qué? Porque aunque demos una actitud aparentemente buena, por dentro lo que hace es como cuando usted quiere fortalecer las raíces de un árbol. ¿Qué hace? Usted apoda el árbol y las raíces se profundizan y se fortalecen. Las buenas actitudes de estas personas no hacen más que ocultar y darle fuerza a estas raíces de amargura que están creciendo. Por sí solas, ellas no van a salir. No van a salir. Lo que sí manifiesta la palabra del Señor es que sí van a dar fruto. Claro que sí van a dar fruto, pero cada día se van a fortalecer más. Usted y yo, si tenemos raíces de amargura en nuestro corazón, tenemos que tratar con esas raíces de amargura. Ahora, la raíz de amargura, y es el segundo punto, tiene un fruto. Claro que sí, tiene un fruto. Que dice la palabra del Señor, versículos 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Claro que sí tiene un fruto estas raíces de amargura. Y la primera persona, el fruto que hace con la persona que es amargada, es que cuando usted tiene una amargura en el corazón, la primera persona a la cual le hace daño es a usted misma. Es a usted mismo. Y quizá usted pueda decir, ahorita yo no he tenido problemas con esto. Pero, estimado hermano y hermana, tarde o temprano todos somos ofendidos. Todos. De manera intencional, de manera no intencional, o nos imaginamos una ofensa que quizá nunca existió. La fabricamos. Y si no tratamos con ella correctamente, Una raíz de amargura tendrá lugar en nuestro corazón y nos impedirá disfrutar de la gracia del Señor. Y esto nos generará, ¿cuál es el fruto de una raíz de amargura? Primero son problemas físicos. Los problemas físicos que vienen a nuestro cuerpo, a nuestro ser. El doctor Macmillan escribe un libro, ninguna de estas enfermedades. Él expresa aquí que hay más de 50 enfermedades que se producen por la amargura que hay en el corazón de una persona. Y habla aquí y escribió un testimonio personal. Dice, el hombre que yo odio, que yo aborrezco, se ha convertido en mi amo. No puedo dejar de pensar en él. Voy a un restaurante y puedo encontrar el más fino de los platillos con el postre más delicioso y un jugo natural recién hecho. Puedo llevarlo a mis dientes y lo puedo mascar, pero el hombre que yo odio no me deja disfrutarlo. Estoy en la noche acostado en mi cama, pero el hombre que yo odio como un capataz malvado hace que los resortes de mi cama se peguen a mi espalda. El hombre que yo odio no me deja en paz. Produce problemas físicos. Le quita el sueño a la persona, no le deja comer tranquilo. El trabajo que antes hacía con tanto amor, ahora no lo disfruta. Las horas parecen largas. El ministerio que antes hacía con tanto amor, hoy lo hace porque piensa que el hombre que él odia o la mujer que él odia lo está vigilando o la está vigilando. Se ha convertido físicamente en un esclavo. También produce el fruto de la amargura, también problemas personales. Problemas personales. Se vuelve inseguro e insegura. Piensa que nada de lo que hace está bien. Siempre tiene que estarle preguntando a los demás. Piensa que aunque haga muchas cosas en el día, ella o él no hace nada que sirva. Por lo cual, aunque haga labores loables en su casa o en el trabajo o en la iglesia, para él piensa que son sin importancia. Al igual que David dice, no haré nada que no me cueste para el Señor. Pero muchas veces la persona que tiene amargura en el corazón piensa que su trabajo no vale la pena. Así que tiene problemas personales de aceptarse a sí mismo. Nada de lo que hace tiene sentido. Y siempre está viendo a la persona que le hizo la ofensa. También tiene problemas sociales. Aquí la persona dice que contamina a otros. Y es ahí donde nos va a llevar la siguiente lectura, Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26. Tiene problemas sociales. Nos impide comunicarnos y relacionarnos bien con la otra persona que tenemos cerca y con las otras personas con las cuales nos relacionamos. 4:26 de Efesios dice así la palabra del Señor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? Airaos, pero no pequéis. Si usted es una persona normal, así como yo, cuando alguien le haga algo malo o a usted no le guste algo, usted se va a molestar. Si usted tiene sangre en sus venas y no leche en las venas, usted se va a molestar. El Señor Jesucristo se enojó, pero se enojó contra la insensibilidad de los fariseos, la falta de compasión y amor. Él siempre reclamó eso a los fariseos. Por eso les dijo hipócritas. Pero Él nunca se enojó por algo que le hicieran a Él. Cuando todo lo que le hicieron a Él, el Señor dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor se airó, pero no pecó. Usted y yo podemos enojarnos, pero no pecar. ¿Y cómo así? El Señor dice aquí en el versículo 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Alguien le ofende y usted está molesto, alguien le ofendió y fue injusto. Y usted anda y medita esto durante el día. Y usted literalmente se va a la cama y se acuesta molesto y se levanta molesto o molesta. Literalmente el sol se pone sobre su enojo. ¿Y qué pasa con esto? Estamos hablando acerca de el fruto de la raíz de amargura. Lo que pasa es lo que dice el versículo 27. En Efesios 4, 27 dice, ni deis lugar al diablo. Lo que pasa es que cuando el enojo no es tratado correctamente, su corazón y el mío comienza a crear una raíz de amargura. Y el corazón suyo y el mío, no importa lo joven o lo viejo que sea, en edad, comienza a ser un campamento del diablo, un olor fétido donde este maligno puede trabajar y luchar contra su vida y estorbar todos los hermosos propósitos para la gloria de Dios y la felicidad que el Señor tiene preparada para usted. No disfruta nada. Puede ir en un auto nuevo, viendo un hermoso paisaje de primavera, pero para usted puede ser que vaya en una carreta vieja, disfrutando de un sol en el desierto, con la lengua pegada a su paladar. Y el versículo 31 del capítulo 4, aquí dice que cuando nosotros no tratamos un enojo y le damos lugar al diablo, hermanos, esto se extiende. Las raíces lo que hacen es que se extienden por dentro. No hay nada que las detenga. ¿Usted ha visto un árbol afuera? Si hay árboles que son ornamentales, usted tiene cuidado y con una herramienta de corte usted le da forma y hace que ese árbol tenga una forma correcta, porque usted está viendo el follaje de ese árbol y usted le da la forma que quiere. Si usted ve que la forma es mala, usted lo corta, pero con la raíz, cuando crecen por abajo, usted no está viendo nada, sino que se extiende. Usted no puede ver nada, se extiende. El versículo 31 dice que un enojo que no es tratado correctamente se convierte en una raíz de amargura y esa raíz de amargura tiene una manifestación que se extiende. Versículo 31 del capítulo 4 de Efesios dice, quítense de vosotros, ¿qué? Toda amargura. Toda amargura. Continúa el Señor y dice, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Este es un proceso. Esta es una raíz que crece y se extiende. ¿Cómo se extiende? Aquí está el proceso de crecimiento. Primero dice que está la raíz de la amargura. ¿Y la amargura produce qué? Enojo. ¿Qué es el enojo? ¿Usted ha sentido cuando se enoja? Es como un calor intenso por dentro. Es un sentido de indignación justificada. Es como que usted siente que alguien le ha ofendido y usted tiene que tratar eso. Pero eso no se queda así, el enojo. El enojo se convierte en ira. Y entonces comienza aquel descontrol. La ira es un estado en el cual la persona comienza a perder el control de su ecuanimidad. El rostro se le desfigura. Usted jamás miró a esa persona así. Y hasta se asusta. Mira a los otros y los ojos le cambian. Si sus ojos son grandes, se vuelven más grandes todavía. Usted puede verlo hasta temblar. Pero dice que esto no se queda así, se extiende más. Y dice que se convierte en gritería. Y la gritería no solamente va de la expresión corporal, sino que ya se convierte ya en bucal. La persona comienza a vociferar y a ofender y a defenderse. Un psicólogo muy famoso que murió en 1970 había profetizado su muerte diciendo lo siguiente: me he analizado y cualquier sinvergüenza que tenga la osadía de enojarme, estoy en las manos de él y me va a matar. Más adelante, en un consejo de médicos donde él era uno de los directores, una persona se levantó, otro doctor, y dijo una cosa injusta acerca de este doctor. Este doctor se levantó lleno de ira y con palabras hirientes se vengó de la otra persona y cayó muerto. Gritería. Es cuando escogemos las palabras y ya no tenemos el control y la ecuanimidad y comenzamos a ofender. ¿Le ha pasado? Pero este proceso no termina allí. El Señor dice que después de la gritería sigue la maledicencia. Cuando ya ha pasado al siguiente nivel y usted a la persona que le ha ofendido, mejor no hubieras nacido. Maldito el día en que me casé contigo. No te amo. No quiero que estés cerca de mí. Mejor no te hubiera parido. Palabras así salen. Y comenzamos a maldecir y comenzamos a decir palabras que después desearíamos no haberlas dicho. Pero este proceso no queda allí. Lo más vergonzoso que una raíz de amargura no tratada y cuando da el fruto es esta parte. Y toda malicia. ¿Qué es malicia? Después de que la maledicencia se ha dado y se ha dicho, la malicia es: yo quiero hacerte mal, quiero vengarme de ti, quiero desquitármelas por todo lo que me has hecho. Es por eso que el Señor dice que la raíz de amargura o raíces de amargura que usted y yo alberguemos van a ser un estorbo. No importa cómo adorne usted el terreno por arriba, por abajo, donde pase esa raíz, toda hierba verde de bendiciones se va a secar. Es por eso que estamos al inicio del año, hermanos. Y es importante tratar con esto. Hay que buscar una solución bíblica. Bíblica. Si usted va a un psicólogo y usted actúa como actúa, el psicólogo le va a decir que es a raíz de las circunstancias o de las personas, nunca lo va a responsabilizar a usted. y nunca le va a decir lo que la palabra de Dios le dice que debe hacer. Muchas veces las parejas van a terapia familiar con psicólogos. No digo que sea malo, pero la Biblia tiene la solución para esas raíces de amargura que se han creado. Y padres y hijos van a psicólogos para arreglar y limar sus asperezas, pero sencillamente solo peinan el terreno arriba, donde la raíz de la amargura sigue creciendo más profunda. Y solo lo controlan por algún tiempo, pero luego comienza de nuevo el enojo, luego la ira, y luego comienza la gritería, y luego la maledicencia, y luego la malicia. Tanto el padre como el hijo, el esposo como la esposa, piensan en hacerse mal. El miembro de la iglesia con el anciano, y entre ministros de la palabra o maestros de ministerio, comienzan a pensar mal. Esto va a estorbar. ¿Y qué debemos hacer? Pues aquí el Señor dice, Hebreos 12, 15, mirad bien. ¿Qué quiere decir esto, mirad bien? Esto da una señal. Usted tiene que buscar la raíz. Tiene que buscar la raíz, y si no hay raíz, es magnífico. Pero tiene que estar viendo, porque en el paso de este mundo, estimado hermano y hermana, joven y jovencita, usted será ofendido y ofendida, siempre. Tiene que empezar a buscar y reconocer si hay en usted raíces de amargura. ¿Por qué actúa como actúa? ¿En dónde tuvo su origen esto? Una ofensa, normalmente siempre es una ofensa no perdonada, no tratada. Una dificultad no confrontada. Usted se quedó en silencio. Y usted se tragó eso y ahora lo disfruta tanto, que esa raíz ya no está sola, tiene otras compañeras allí. ¿Y eso le estorba a usted para el ministerio? ¿Para disfrutar su familia? ¿Para disfrutar todas aquellas bendiciones de la gracia del Señor? Pero no solamente tiene que reconocerla, no solamente dice el Señor, mirad bien, sino que tiene que removerla. Una vez que encuentra la raíz, usted y yo tenemos que removerla. Vea Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Volvamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor, quítense de vosotros toda amargura. Dice, hay que removerla. ¿Por qué? Porque enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso será el fruto. Dice el Señor que hay que removerla. Versículo 32. ¿Por qué? Antes sed benignos unos con otros. Y agrega una palabra más fuerte: misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo que dice aquí el Señor es que para remover, la única manera de remover una raíz de amargura o varias raíces de amargura es el perdón. Es ser benignos, es ser misericordiosos. Y aquí el Señor nos pone el mejor ejemplo de la gracia del Señor. ¿Cuál fue la gracia del Señor? Dice que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Dios le perdonó a usted en Cristo, aunque no lo merecía. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vez que identifica, amado hermano y hermana, la raíz o sus raíces de amargura, tiene que removerla. La única manera es el perdón. Perdonando a aquella persona que le ha ofendido. Pero usted dice, eso no es justo. Esa persona necesita, merece un castigo por lo que hizo. ¿Quién es usted? ¿Y cuánto conoce usted de esa persona? El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Él puede hacer un mejor trabajo que el que usted haga. Su corazón y el mío no están diseñados para contener amargura ni odio. No están diseñados. Cuenta una historia, una fábula de rabinos, que siempre me encantaba leerla porque dice que cuando Dios estaba haciendo al hombre, lo estaba formando, que un ángel se le acercó y le dijo, Santo Padre, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un hombre. ¿Y para qué lo estás haciendo? Ah, lo estoy diseñando para que me ame y yo lo ame a él. Me encanta eso. Hemos sido diseñados para amar al Señor voluntariamente y que Él nos ame. No estamos diseñados para el odio. No estamos diseñados para eso. Es por eso que el Señor dice que si hay una raíz de amargura, la primera persona que se hace daño es usted. Y luego contamina al resto. Como que uno agarra la habilidad de pasarle ese veneno a los otros. Pero no solamente hay que removerla, sino también, versículo 14 del capítulo 12 de Hebreos, volvamos a Hebreos, sino que hay que reemplazarla. Usted identifica la raíz, usted la arranca por medio del perdón y después hay que reemplazar ese espacio vacío con otra cosa. Hay que reemplazarlo. Mire cómo hace el Señor para que nosotros entendamos cosas espirituales. Lo maneja de una manera tan sencilla. Versículo 14 del capítulo 12. Dice así la palabra del Señor. Seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué hay que hacer? Una vez que usted ha quitado esa raíz de amargura, usted tiene que hacer la paz con todo. La paz con esa persona que le ha ofendido. Y luego buscar la santidad delante del Señor. Y lógicamente usted dirá, y una vez que lo perdone o que la perdone, ¿no es acaso cierto que van a volver esos recuerdos dentro de mí? Claro que sí. Claro que sí. Pero será algo así, y se lo voy a explicar de esta manera. Es como cuando la avispa, el recuerdo es como una avispa que está volando en su mente, pero ya no tiene el aguijón de la amargura. Ya no lo puede volver a picar. Porque el Espíritu Santo ha quitado esa amargura de su corazón por medio del perdón. ¿Pero eso es tan difícil? Claro que sí es difícil. Nadie dijo que sería fácil. Es por eso que hay tantos santos amargados. Pero cuando usted y yo perdonamos, tenemos un pequeño trozo del Calvario. ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Dice que el Señor Jesucristo cargó el peso y nos perdonó. Dios estaba reconciliándonos consigo mismo en Cristo. Y dice el Señor Jesucristo en su palabra que por el gozo puesto delante de Él sufrió el oprobio y la cruz por el gozo de perdonarnos. Cuando usted y yo perdonamos, tenemos un pequeño trozo del Calvario. Y nos convertimos en personas benignas, más como Cristo. En personas misericordiosas, en más como Cristo. Y disfrutamos de la gracia del Señor. No solamente hablamos de la gracia, también somos practicantes de la gracia. Pero usted puede tomar una decisión. Usted puede seguir con sus raíces de amargura. Pero créame, será una trampa que le sumirá en la oscuridad, hermano y hermana. Una trampa similar a lo que los esquimales en tiempos pasados usaban. Escuche bien, los esquimales para cazar los osos polares, lo que hacían es que agarraban una navaja de doble filo y untaban esa navaja con sangre y la metían en agua y iban haciendo varias capas. Y cubrían el filo de ese cuchillo y lo dejaban puesto así de pie, enterrado en un pedazo de hielo. Llegaba un oso polar y como les encanta la sangre, comenzaban con la lengua a lamerlo. Al inicio no pasaba nada, solamente lamían la sangre. Pero de repente iba el hielo que cubría la sangre en el cuchillo, iba adormeciendo la lengua y cuando ya llegaban al filo, comenzaban a cortarse la lengua a ellos mismos y se desangraban. Y ellos seguían y seguían y seguían, no sabiendo que era su propia sangre que estaba derramándose por ese cuchillo. Y así es que atrapaban a los osos ya desangrados. Y así utilizaban la sangre de ese oso para preparar otro puñal, otro cuchillo para atrapar a otro oso. Y eso es similar a la amargura cuando usted le da cabida. Usted mismo se lamerá su propia sangre y se morirá. Y sentirá e irá al cielo amargado, sin disfrutar la gracia del Señor, sin ser benigno y misericordioso. Eso es terrible, hermanos. Muchos santos están amargados. Muchos, inclusive en el ministerio, no tienen la victoria de glorificar el nombre del Señor. Y cuando lo hacen, no se dan cuenta, porque están lamiendo el puñal de la amargura. No viven la vida cristiana. Quiera el Señor que usted piense en estas palabras que el Señor ha dejado escritas. Ha dejado escritas. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El Señor nos bendiga con su palabra. Señor, gracias te damos. Porque entendemos, Padre, que un nuevo año viene a nosotros. Pasarán muchas cosas, Señor. Pero queremos que tu presencia siempre esté con nosotros. Como dijo tu siervo Moisés, si tú no vas conmigo, yo no saldré. Señor, queremos estar en tu gracia. Queremos disfrutar, Señor, de tu comunión. Entendemos, Padre, que habrán estorbos, tropiezos, muchos de ellos ofensas, inclusive cuando estemos haciendo las cosas bien. A los otros recibiremos ofensas por hacer las cosas mal, pero ayúdanos, Señor, a entender y a buscar en nosotros si hay camino de perversidad. Y ponerlo delante de tu cruz para ser fortalecido, Señor, y para ser más como Cristo. Bendice a cada uno de mis hermanos. Y Padre, si tú, por medio de tu Espíritu Santo, has hablado a varios corazones, Señor, haz que no sean oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de la misma. Porque te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Thank you.